Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 6 de enero de 2024. Primer fin de semana de este nuevo año que acabamos de estrenar. Año bisiesto. Día de Reyes, el de mayor ilusión para los pequeños de la casa. Tal día como hoy, de 1492, los reyes católicos entran triunfalmente en Granada tras la rendición de Boabdil, poniendo fin a 7 siglos de reconquista. En fecha tan señalada, este es el menú que les proponemos. Han venido los Reyes Magos, cumpliendo la tradición desde hace más de 2000 años en que fueron a adorar al niño Jesús, han traído regalos para todos los niños. Hoy es un día para la ilusión. Le preguntamos al padre Evaristo de Vicente quiénes son esos magos que cada año vienen de Oriente y cuál es el significado de esta fecha. ¿Qué mejor regalo de Reyes que un libro? Hoy les proponemos uno realmente original. Crónica Rosa Rosae, escándalos en la Roma clásica. Una divertida forma de aprender historia a través de los cotilleos de la época de los romanos. Nos lo presenta su autor, el romanólogo Paco Álvarez. Estrenamos año 2024, como les decimos, año bisiesto. ¿Por qué cada 4 años le añadimos un día más a febrero? Pues porque la Tierra tarda algo más de 365 días en dar la vuelta al Sol, y ese desajuste hay que compensarlo cada 4 años. ¿Traen mala suerte los años bisiestos? Eso dicen algunos, pero no hagan caso. También pasan muchas cosas buenas. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López les habla. Javier Algarra, empezamos. Esta mañana las risas y palmas de los niños han sido el despertador familiar en multitud de hogares. Tras la emoción en la cabalgata de ayer y una noche de nervios, el despertar ha supuesto el encuentro con los regalos que nos habían dejado los Reyes Magos. Una tradición ancestral con más de 2000 años de antigüedad. Es en el Evangelio de San Mateo donde encontramos en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 11, la siguiente referencia. Nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Conoceríamos sus nombres gracias a un mosaico del siglo VI después de Cristo en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, y allí se les identifica como Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor de tez blanca en representación de los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Llegaron hasta Belén guiados por una estrella. Los astrónomos consideran que pudo ser una conjunción de planetas en la constelación de Piscis o un cometa el que formara ese fenómeno. El padre Evaristo de Vicente es periodista y sacerdote, doctor en Derecho Canónico y de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Pertenece también a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Es profesor de Teología y ha sido corresponsal en Roma y colaborador de diversos medios de comunicación. Padre Evaristo, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, cuénteme, ¿se han portado bien con usted los Reyes Magos?
Bueno, ya sabes que a los sacerdotes el portarse bien se le presupone como, como el valor al militar, aunque... A veces sí, a veces no.
Bueno, no vamos a entrar en pecadillos. Espero que sí, que se hayan portado bien. Cuéntenos, padre, ¿qué representa la figura de los Reyes Magos?
Bueno, realmente siempre desde el principio, y luego eso los distintos teólogos lo han ido confirmando, venía a representar que a partir de esa adoración de los reyes, Cristo no había venido solo, digamos, para el mundo ya digamos
para los creyentes,
ya creyentes, sino para los paganos, que venían a significar esa presencia de estos magos que venían de Oriente, como diciendo, más allá de las fronteras conocibles, y ese es el significado. Vienen a reconocer además la divinidad de Jesucristo.
Llamamos que este es el día de la Epifanía del Señor, es decir, esa manifestación del niño Jesús ante el mundo, ante los reyes de otras civilizaciones.
Esto es, o sea, ante reyes paganos, por eso es la importancia que no solamente, claro, un rey puede reconocer a otra persona, también muy real, o sea, regia, pero no divina, mientras que cuando ellos hacen ese acto de adoración del oro, incienso y la mirra, cada una de esas cosas tiene un significado, y el oro representa que lo consideramos a usted como rey. La mirra era que los judíos embalsamaban a los muertos con esa mirra para que fueran al más allá, ¿no? Esta es una de las interpretaciones de la mirra. Le traen mirra como diciendo, vas a ser eterno, tú no vas a morir, tú eres divino, ¿no? Oro, la mirra y el incienso, que era lo que se les ofrecía a los dioses y a los reyes. El incienso es como conjugando las dos características de rey y de divino, de Dios, y el incienso que se les inciensa a los reyes y a Dios.
Es decir, divinidad, realeza y eternidad.
Exactamente.
Vienen a ser los tres presentes con los que reconocen al niño que ha nacido.
Así es, Javier.
¿Y quiénes fueron, en realidad, los reyes magos?
Bueno, aquí lo de magos, cuando a oídos actuales, los magos es un señor que viene con las cartas y te hace un truco y te saca el as y los ases.
Y en aquella época entenderíamos que fuera un brujo.
O un brujo.
Un hechicero.
Exactamente, que dando unas vueltas a un menhir, pues allí pasaba algo, ¿no? Bueno, magos se entiende también como sabios, sería un poco más propiamente lo más adecuado a la palabra de los reyes magos, los reyes sabios, la sabiduría, que también tendría ese significado de que Jesucristo es adorado por los sabios, o sea, digamos como si todos los premios Nobel del mundo fueran a Belén, a adorar a un niño que acaba de nacer. Esto, dicho así, hombre, pues este ejemplo es bueno, podríamos decir, porque son las cabezas más a lo largo de la historia, desde que se inventan los premios Nobel u otros el Nobel. Bueno, pues muy bien, pero eso sería venir a ser el significado esto. O sea, es la sabiduría que viene a postrarse a los pies de un niño, que obviamente, aunque ahí tiene apenas unos días, unos años, ahí viene ese postrarse, lo más sabio del mundo a los pies de Dios.
¿Qué nos puede decir de la estrella de Belén?
Bueno, eso habría que ver a alguien que fuera más...
Un astrólogo, quizá.
Un astrólogo.
Pero bueno, nos dicen las escrituras que los reyes siguieron la estela que marcaba una estrella que les guiaba justamente hasta llegar y que se posó justo sobre donde había nacido el niño.
Sí. Bueno, hay un momento de prueba que es muy interesante, que es cuando están llegando a donde está el castillo de Herodes, y entonces ahí desaparece. Entonces se quedan desconcertados los reyes. Esto consta en San Mateo, bueno, los evangelistas, San Lucas, y entran al palacio. Es que es interesante, porque entonces ellos preguntan al rey de los judíos, y entonces el Herodes dice, bueno, aquí el rey soy yo, ¿no? Es decir, entonces aquí qué pasa, ¿no? Bueno, entonces él pregunta a los sabios de al staff que le contestaba sus preguntas, y entonces fíjate que es curioso que ellos le contestan, nacerá en Belén, o sea que lo tenían muy claro, o sea que no es una cosa, ostras, pues ahora nos hemos quedado aquí desconcertados. Los sabios de allí del castillo de Herodes sí que saben contestar.
Porque conocían ya profecías ancestrales que anunciaban que el rey de los judíos nacería, además indicaba dónde, en Belén.
En Belén.
Lo que no sé si especificaban era la fecha concreta de cuando iba a nacer, pero sí hasta
bueno,
el lugar.
Sí, el lugar sí, y la fecha no, pero bueno, así del día, no sé, yo no recuerdo que estuviera fijado así la fecha, ¿no? Pero lo que iba a decir era que Herodes es cuando esto que le dice, ven, ir y luego venís y iré a adorarles. Y se tiene que aparecer el ángel a los magos y tal para que no vuelvan, porque él lo que quería era matarlo, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo de la estrella, esta estrella metafóricamente se ha interpretado y teológicamente ha tenido una doble interpretación. Es la fe, que es la que mueve a la gente a seguir, a ir a buscar a Jesucristo. La estrella se aparece en la vida de una persona, de pronto puede ser pagano, como eran estos hombres, o pagano en el sentido más noble de la palabra, puede ser un pagano mucho más buena persona que a lo mejor un cristiano, quiero decir, ¿no? Está cumpliendo sus deberes, etc. Entonces, el primer significado de la estrella es que cuando uno se le ilumina por sus conocimientos y por su razón, descubre que aquello me lleva a Dios, o que sí que es verdad, entonces me pongo en camino, un camino espiritual, hacia Dios. Y la segunda, bueno, o sea que es personas con fe que van hacia Dios. Y el segundo significado sería la vocación. Una persona ya tiene fe y entonces luego podríamos decir, puede tener vocación matrimonial, vocación sacerdotal, o sea, la estrella es su mujer, en el caso de la vocación matrimonial, o el ejercer como sacerdote, en el caso de, o una religiosa, en fin, ese sería que ha visto una luz que le lleva también a una mayor intimidad con Dios.
Vamos, la luz que ilumina a los creyentes en su fe, está
esta
claro,
es,
¿no?
Esta es.
Y eso es fácil hoy en día porque el Día de Reyes es la gran fiesta de los niños, regalos, juguetes. Y estos objetos y obsequios materiales nos pueden hacer olvidar el auténtico significado de la fecha.
Bueno, yo creo que sí que podría hacerlo olvidar. Y ahí sí que entran, y desde aquí lanzo una llamada a los padres, que son los niños son los que reciben los juguetes y tal, y a los padres que les enseña a sus hijos el verdadero significado, que son los regalos que Dios nos trae. Además, precisamente el hecho de que sea el 6 de enero, o sea, es decir, en la primera semana prácticamente del año, quiere decir que vamos a recibir muchos dones de Dios a lo largo del año, si nosotros los recibimos con esa ilusión, ¿no? Que no dormimos por la noche esperando que mañana, pues es domingo, iré a misa, pongo un ejemplo así práctico, ¿no? Y eso es lo que deberían de transmitir los padres, que esos regalos son regalos que Dios da, son un regalo a los padres, eso que se dice, se entiende que dice el mejor regalo no son lo que nos traen los padres, sino los padres realmente son los regalos para los hijos.
Uh-huh. Bueno, pues sin olvidar el sentido religioso de la fecha, dejemos que los más pequeños disfruten hoy de sus regalos. Padre Evaristo de Vicente, sacerdote y periodista, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Fueron los geniales Goscinny y Uderzo quienes a través de sus cómics de Asterix y Obelix nos mostraron la lucha del irreductible pueblo galo contra el Imperio Romano. Sus personajes saltaron de las páginas de los cómics a la pantalla del cine, tanto en dibujos animados como encarnados por famosos actores como Gerard Depardieu en el papel de Obélix o Roberto Benigni en el de Detritus. Sus viñetas nos permitieron conocer la historia antigua de un modo más divertido. Pero, ¿cómo era en realidad el Imperio Romano más allá de lo que nos cuentan las crónicas históricas? ¿Cuáles eran los cotilleos que recorrían Roma? ¿Fue Julio César tan mujeriego como dicen? ¿Era Calígula tan malo como nos lo pintan? Hoy podemos saberlo gracias a la crónica rosa de la época. Un experto romanólogo, el escritor Paco Álvarez, nos trae Crónica Rosa Rosae, escándalos en la Roma clásica. Don Paco Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió contarnos la historia de la antigua Roma de un modo tan divertido como este?
Pues fíjate que creo que fue leyendo, estaba buscando citas sobre cosas de cotilleos y tal, y leí una cita de Loretta Scott King, de la mujer de Martin Luther King, que decía, los escándalos venden libros, los matrimonios no. Y dije, tate, esto es, por eso no he vendido los otros libros.
Vamos a buscar escándalos.
Vamos a hacer un libro de cotilleos, a ver si así, macho, conseguimos vender algo.
Paco, hoy en día estamos acostumbrados a la prensa rosa, a los programas del corazón, pero en la época de los romanos existían también los cotilleos.
Sí. No solo existían, sino que fíjate que casi todos, los que has mencionado y muchos más, han llegado hasta nosotros. O sea, por ejemplo, de Cleopatra no sabemos nada. De Cleopatra, todo lo que sabemos realmente son cotilleos. O sea, es la publicidad o la propaganda de Augusto la que nos dibujó a esa reina de las bestias, a esa mujer que diluía perlas en vinagre, que se gastaba millones en un segundo, que se bañaba en leche de burra, que por cierto, ese cotilleo tampoco es de Cleopatra realmente, es de Popea, la mujer de Nerón, pero da igual. O sea, es una mujer que todavía, cuando Pascal dice lo de que sí, que por cierto se cita en los libros de Asterix, si su nariz hubiera sido diferente, hubiera cambiado la faz de la Tierra, todos nos hemos puesto desde entonces a discutir si era guapa o no Cleopatra, cuando eso no es importante. Lo importante es que efectivamente si ella no hubiera tenido un hijo con Julio César o se hubiera liado luego con Marco Antonio, pues a lo mejor toda la historia del imperio sería distinta.
Pero podemos entender claramente que bella y seductora debía ser.
Seductora, desde luego. Ahora, últimamente hasta ha habido una serie en la que salía, no solo que era negra, sino que llevaba una corona con dos serpientes, cosa que es un poco absurdo. Es como si, yo qué sé, como si Mussolini hubiera llevado dos águilas en el gorro. Una cosa rara.
No sé, pero hay textos históricos que lo que sí dicen es que ella, Cleopatra, era una experta en sexo oral y que por eso la apodaron la boca de 10.000 hombres.
Madre mía, sí. No, y luego todavía, en la Edad Media, no me acuerdo quién escribe de Mulieribus Illustribus, dice que ella se prostituía a cambio de la vida de quien quisiera pasar la noche con ella. O sea, un cotilleo nacido mil y pico años después. O incluso dicen que tenía juguetes sexuales rellenos de abejas vivas. O sea, quiere decir, se cuentan unas barbaridades de Cleopatra que es que no son...
Oye, ya que hablamos de sexo, ¿es verdad que en la Roma de la época había constantes orgías y mucha promiscuidad y todo eso?
No, tanto no. No, yo creo que al final, igual, esto también es un cotilleo, un poquito culpa de Hollywood y de las series estas que nos pintan a las matronas, pues un poquito de aquella manera. Es verdad que había sexo, pero era un poquito, los romanos eran muy como nosotros, eran las cosas en casa, de puertas adentro. Eso de, quiero decir, si alguien era promiscuo, pues automáticamente se convertía en un ser infame, en un ser sin fama. Y fíjate que los romanos lo que pretendían precisamente era tener fama. Por eso, fama, buen nombre, dignitas, honor. Y entonces, quiero decir, perder tu fama, convertirte, tener infamia porque eres un adúltero o porque eres... Por ejemplo, cuando a Julio César le tildan de mujeriego, lo hacen para denostarle. O sea, porque una persona que no es capaz de controlar su virilitas, su vir, ¿cómo va a ser capaz de controlar Roma?
Pero está claro que lo era. Vamos a ver, tuvo tres esposas y luego multitud de amantes. Servilia, Postumia, Tértula y más que aparecen en los textos históricos.
Dicen que casi todas las mujeres de sus enemigos políticos. Pero bueno, dicen.
Pues vaya, una buena manera, ¿no?, de combatir a sus enemigos políticos.
O de enfadarles un poquito más. Habría que preguntarle a Catón, el joven, qué opinó después de que se enterara del supuesto affair. Insisto, supuesto, porque claro, historia antigua, yo me acuerdo, mi primera profesora de historia antigua en la carrera, la primera clase, llegó y dice, ¿quién mató a Kennedy? Claro, nos quedamos todos así, creíamos que íbamos a hablar de los minoicos o algo así, y nos quedamos todos, no, en serio, ¿quién mató a Kennedy?
Claro, y uno contesta, Lee Harvey Oswald.
Eso
es una pregunta trampa, claro.
Claro.
Seguro que fue él.
Dijo eso, dice, bien, bienvenidos a Historia Antigua, ahora vamos a hablar de lo que pasó hace 2000 años.
Ya.
Si no tenemos ni idea de lo que pasó en Dallas en el 63, creo que fue, ¿no? Uh-huh. Pues que cómo vamos a saber qué pasó realmente entre Julio César y, yo qué sé, y el rey de Bitinia, por ejemplo, que también dicen que por ahí tuvo sus aventuras.
Vamos a ver, las películas de romanos, no uh-huh. sé si se ajustan a la realidad histórica o no, pero nos han uh-huh. presentado algunos personajes. Por ejemplo, a uno clarísimo, Calígula, uh-huh. como un monstruo sanguinario. ¿Realmente sí. lo era?
Parece que no era muy buen chaval. Pero, para empezar, nadie le llamaba Calígula. O sea, quiero decir, Calígula quiere decir botitas. Entonces, era un mote que tenía de pequeñito. Él se llamaba Cayo Julio Augusto, no sé qué, como todos. Entonces, esto, llamarle botitas, que obviamente nadie lo hizo en vida, o al menos mientras era emperador, es como si a Hitler le hubieran llamado bigotito.
No parecía lo
no
más propio.
Parece muy correcto. Entonces, o no parece muy, muy sano para si quieres sobrevivir. Entonces, bueno, o sea, es verdad que evidentemente, por ejemplo, Séneca, que sí lo conoció, dijo que en él se juntó pues el máximo poder en una persona con la máxima maldad. Pero es que luego, claro, es lo que tú dices, las películas. ¿Quién hace de... cuando hace este Tito, el italiano, Tito Berni, creo que es... No, Berni no, ese es el otro.
No, Tito Berni es un escándalo político de España.
Bueno, pues otro Tito.
Que no sé si tenía antecedentes en los romanos.
A lo mejor.
Aunque vaya usted a saber.
Hay un italiano, el que hace la famosa película de Calígula, que por cierto estuvo prohibida en muchos sitios porque es medio pornográfica, elige de protagonista...
Tinto Brass.
Sí, que había hecho también la de... da igual, otras pelis más feas todavía.
Bueno, era un director que hacía unas películas un tanto extrañas, sórdidas,
muy subidas
de tono y un tanto gore.
Ahí. Sí. Eso. Entonces elige de protagonista, nada más y nada menos, que a Malcolm McDowell, que es el que hacía de protagonista en La Naranja Mecánica.
Correcto.
Entonces, joder, ¿cómo no va a ser malo si es el mismo tío? O sea, tú ves al actor en la peli y dices, Calígula, qué malo es. Claro, hombre, es que es el mismo malo de La Naranja Mecánica.
Pero a Alex le vuelven bueno a la fuerza.
Sí, al final.
Ya, utilizando la violencia,
claro,
pero bueno.
Y luego, claro, entonces, luego, por ejemplo, en Yo, Claudio, serie que todos vimos de pequeños, que, por cierto, ella hacía de Calígula John Hart, que es una maravilla auténtica, uh-huh. la actuación que hace, al final es una novela. Yo, Claudio.
Sí.
Y lo damos como seguro porque lo que vemos nos entra por los ojos, pero por ejemplo, nunca que se sepa, ni siquiera en las crónicas antiguas sale que Calígula hubiera montado un burdel y que pusiera a Claudio de portero o que nombrara a su caballo cónsul. O si es verdad, que, o dicen que tenía un caballo que tenía un pesebre de oro, ya que estamos hablando de Reyes Magos, sí, ¿no? Y Navidad.
Pero, por ejemplo, Yo, Claudio, la famosa serie de la BBC de los años uh-huh. 70, basada en la novela de Greaves, efectivamente, sí. Nos presenta a un Claudio que parece tonto, pero que es muy listo.
Sí.
¿Eso obedecía más o menos a la realidad?
Sí, debe de obedecer a la realidad de que era más listo de lo que pensamos. Porque quiero decir, Claudio era un erudito, escribió un montón de libros incluso sobre historia etrusca, suponemos que aburridísimos, que no sobrevivieron, inventó algunas letras, la manera de separar las palabras, y desde luego nadie en vida le llama tonto. Quien le llama tonto es Suetonio, que además cuando empieza, Suetonio en su libro Los 12 Césares, cuando empieza a hablar de Claudio, dice, de la época de Claudio no conservamos ningún documento. Por lo tanto, no sabemos nada de él. Ahora bien, se le caía el moquillo, olía muy mal, era cojo. Muchachos, acabas de decir que no sabes nada. O sea, quiero decir, estás hablando de oídas, estás contándonos un cotilleo.
Bueno, lo que sí sabemos es que también tuvo cuatro esposas, pero la más famosa, sin duda, fue Mesalina, sí. Que también pasa a la historia como una matajari insaciable por cuyo lecho desfilaron multitud de amantes de los que obtenía información política.
Eso dicen. Pero bueno, al final Claudio terminó, o sea, mandando a Mesalina a pasar por el lado feo de la hoja de la espada. Y luego dicen que se convirtió en un fantasmita. También había cotilleos de esos, que había Mesalina era un fantasma que estaba por la fuera de las murallas serbianas o algo así.
Vaya usted a saber. Mira, otro personaje que llega hasta nosotros, más conocido por el cine que por los libros, es Nerón. Uh-huh. ¿Realmente tocaba la lira mientras observaba cómo ardía Roma?
Pues fíjate que Tácito, que es realmente el único autor más o menos contemporáneo, bueno, era un chaval cuando tiene lugar el famoso incendio de Roma, nos dice que Nerón entonces estaba en Anzio, que está a 47 kilómetros de Roma. Por lo tanto, difícilmente podía estar tocando la lira viendo cómo se quemaba. Pero y ahí viene el tema de los cotilleos, sobre todo de los cotilleos antiguos, es que nos queremos antes un buen cotilleo que una verdad. Y sigue pasando ahora. O sea, quiero decir, y cuanto más lejos de nosotros esté la persona, más es creíble, por ejemplo, que los Stones, los Rolling Stones se cambian la sangre todos los años, o que no sé qué, eso nos lo creemos, o que Madonna se baña en los hoteles en agua mineral con gas, eso nos lo creemos. ¿Por qué? Porque no lo podemos comprobar. Entonces, con Nerón pasa lo mismo y al final terminamos dibujando un Nerón que es el de Quo Vadis.
Que nos pensamos que eso de las fake news es un invento nuestro y ya lo manejaban los romanos.
Se maneja desde siempre porque creamos, o sea, que los personajes, sobre todo antiguos, se convierten en personajes literarios y al final Nerón es el Nerón, tocando la lira en el balcón en la peli de Quo Vadis y ya está. Y si descubriéramos que Nerón era un buen chaval, que probablemente no lo era, pues no nos lo creeríamos, claro, diríamos, este no es Nerón, no lo han cambiado.
Es lo que decía Loretta Scott King, ¿no?
Ahí.
La mujer de Martin Luther King, ¿no? Que los buenos no venden, los malos sí. La verdad es que mucho de lo que sabemos o creemos saber del Imperio Romano llega a nosotros gracias al cine. Una de las películas más espectaculares de los últimos años fue Gladiator. Máximo Décimo Meridio, el hispano, traicionado por Cómodo, que asesina a su padre Marco Aurelio, es pura ficción. Marco Aurelio no murió asesinado, sino por la peste. Máximo, en realidad, no existió. ¿Son buenas estas ficciones a efectos divulgativos o realmente nos hacen abundar más en el constante error de la historia?
No sé, hombre, yo creo que es que, quiero decir, la ficción es la ficción y la historia es la historia. ¿Qué suele pasar? Que la ficción es más divertida que la historia. Por eso también los cotilleos son más divertidos. Entonces, el pedirle a una película como Gladiator o como la que estrenaron hace un mes de Napoleón que sea fiel a la realidad o a la historia, no tiene ningún sentido. Bastante hace con entretenernos, ¿sabes? Y no le deberíamos de pedir más a la historia de Máximo Décimo Meridio, general de los ejércitos del norte, servidor del auténtico emperador Marco Aurelio y bla, bla, bla. Porque ves Gladiator y, oye, todos cuando va por ahí y le dicen, cuando va por el pasillo del circo y le van diciendo ¡hispano, hispano! Todos nos emocionamos, todos lo pasamos bien, todos cuando Cómodo al final, spoiler por si alguien no lo ha visto,
acaba mal.
Y, por cierto, están haciendo Gladiator 2, que antes de que los siguientes reyes, con un poco de suerte, la han estrenado. A ver. Pero, insisto, no es... Mira, por ejemplo, un ejemplo curioso. En la peli de Gladiator hay una escena, grabaron una escena en la que el gladiador hacía como un anuncio de un aceite de oliva, cosa que es real. O sea, en esa época pues se podía, había publicidad, desde luego, y los famosos podían decir yo uso este aceite de oliva. Esa escena la quitaron de la película porque iba a parecer demasiado anacrónica, cuando sí reflejaba...
Era verdad que hacían publicidad en los espectáculos de masa.
Exacto.
Pero Ridley Scott decide no ponerla porque dice, nadie se va a creer. Van a pensar que es un anacronismo que meto yo en el siglo XX, XXI,
claro.
Que hacían publicidad en los espectáculos.
Exacto. Y en cambio, mételo de Cómodo ahí, no sé qué, haciendo trampas y bajando a la arena a matar al otro, que eso sí que es totalmente falso. La cuestión es, si nos lo hemos pasado bien, estupendo. Si queremos aprender de Roma a partir de que hemos visto Gladiator y no sé qué, hay muchísimos libros muy aburridos, pero muy grandes y muy buenos, que cuentan la historia de verdad. Y esos libros, esos son los que están en las bibliotecas, en las academias, etcétera, etcétera. Y como tema intermedio, pues están los libros de divulgación, humildemente los míos, pero hay mucha gente que escribe mejor.
Entre los libros divertidos, el Crónica Rosa Rosa.
que lo que procuramos es simplemente crear afición.
Y bueno, y contar chismorreos.
Sí, te paso, es que si no, oye.
¿Eran muy parecidos los romanos de entonces a como somos nosotros ahora?
Totalmente. En todos los sentidos eran por ejemplo, seguimos llamando los días de la semana exactamente igual, los meses, antes has estado hablando de la pérdida de que este es un año bisiesto, pues quiero decir, fue Julio César en el calendario juliano el que entonces midió con un cierto error que el año duraba 365,25 días. Con lo cual, ese coma 25 por 4, al final obviamente te da 1 y es lo que te genera el bisiesto. Pero aparte de eso, nuestro derecho, nuestras leyes, nuestras calles, hasta los pasos de cebra son un invento romano. En Pompeya hay muchísimos. Si buscamos en Google pasos de cebra de Pompeya, pues te salen. La diferencia de los de ellos es que había que frenar sí o sí porque eran de piedra y, digamos, eran en 3D. Entonces, yeah, o frenabas o chimpún el carro.
Claro, claro.
Pero quiero decir, o sea, de hecho, la gente que haya estado en Pompeya me entenderá, porque hay veces que das la vuelta a la esquina en una calle de Pompeya y te crees que estás un poco como en el pueblo de los abuelos. Dices, me voy a encontrar ahora con un primo. Porque no, o sea, no hemos cambiado prácticamente nada. Hemos cambiado muchas cosas muy bien. Por ejemplo, no tenemos esclavos, etcétera, etcétera. La mujer es más libre todavía de lo que era en Roma, que era más libre en Roma que en ninguna otra civilización de su alrededor, obviamente. Y esto, pero hay muchas otras cosas en las que no hemos cambiado. El vino lo seguimos tomando en chatos, que es una medida griega, ciatos, chatos, que es una medida griega, que era en lo que tomaban los griegos y luego los romanos, los vinitos, cuando era así entre amigos. Y chatear, ese verbo tan moderno, viene de esa medida de vino romana, por ejemplo. Y así podíamos estar todo el día.
¿Qué parte de lo que conocemos de Roma es historia verdadera o forma parte del chismorreo? ¿Y hasta dónde podemos estar seguros de qué es cada cosa?
Hombre, dicen que obviamente las epigrafías, la numismática, las inscripciones, sobre todo las inscripciones de las tumbas, nos dan una información que evidentemente es fiable en el sentido de que por lo menos es contemporánea a cuando se hizo. Pero vamos, yo creo mucho en la arqueología, porque la arqueología lo que busca son hechos, y menos en la historia, que lo que busca es interpretar esos hechos. Entonces, quiero decir, el mal historiador lo que hace es buscar hechos que digamos, demuestren su tesis. Y el buen historiador lo que debe de hacer es dudar. Y como dudaba Cicerón todo el rato y como todo el mundo dice, ¿no? O sea, dice, sigue a los que buscan la verdad, desconfía de los que dicen que la han encontrado, al menos en términos de historia.
Dentro de 2000 años, cuando alguien escriba sobre nuestro tiempo actual, ¿contará historias verídicas o serán los chismorreos del corazón los que perdurarán en los anales?
Pues posiblemente los chismorreos del corazón, por la sencilla razón de que aquello que se hace viral... A ver, Fama, por ejemplo, la diosa Fama, cuando existía en la época romana, repetía todo lo que oía, no le importaba que fuera falso o no. Y cuantas más veces lo escuchaba, más veces lo repetía. Es una metáfora de la viralización moderna, que de hecho hasta las redes sociales no hemos entendido. Pero claro, entonces, igual que eso hacía Fama, ahora hacemos nosotros. Repetimos más veces lo que más veces recibimos, aunque no sea verdad. Entonces, por un simple cálculo de probabilidades, sobrevivirán más fácilmente conspiraciones, teorías conspiranoicas. No sé, el otro día, ya va a hacer 2 años, claro, que estamos en el 24, cuando falleció la reina Isabel II de Inglaterra, pues salieron a la luz muchas teorías conspiranoicas que decían que si era un clon, que si era una reptiliana, que si, yo qué sé, que vivía a base de una vampira que vivía de sangre de niños. Pues a lo mejor dentro de 2000 años cuentan eso, igual que ahora contamos de Calígula, que se hacía esto o lo otro, porque es lo que sobreviva, vaya usted a saber.
¿El cotilleo cumple una función social?
Desde luego, desde el principio de la sociedad necesitamos saber en quién podemos confiar cuando vayamos a cazar el mamut, quién se puede quedar a cargo de los niños sin liar la parda en la cueva, etcétera, etcétera. Entonces, desde el principio, esa fama que decíamos que los romanos querían conservar es fundamental para que tus iguales o tus vecinos sepan que eres de fiar, y si no tienes buena fama, apaga y vámonos.
¿Podemos entender, por tanto, que el cotilleo es el borrador de la historia?
Un poco sí, desde luego todos los historiadores creo que somos cotillas en potencia, porque lo que queremos saber es quién se acostaba con quién, por qué, cómo, cuándo y qué generó eso. Y eso es cotilleo puro.
Vale, pero eso es curiosidad natural. Conseguir que lo que trascienda sea la verdad, eso va a ser bastante más difícil, sobre todo a partir de estos tiempos que corren.
Sí, porque ahora hay un exceso de información y no sabemos y exactamente la mayoría de la información. Yo qué sé, imaginaros, por ejemplo, que lo que sobrevive son los discursos de nuestro actual presidente. Pues será un poquito complicado verificar si eso era cierto o no, porque dirán, hombre, es una autoridad, era el presidente de la nación.
Mira, mira lo que decía de lo bien que iba todo, ¿no?
Todo estupendamente. Si un día decía lo de la amnistía y otra vez se contradice, pues, ¿con qué nos quedamos? Pues así.
Sí, pero como lo que analicen dentro de 2000 años sean los chats de las redes sociales actuales, se van a encontrar con gran cantidad de material defectuoso, ¿eh?
Absolutamente.
Bueno, tengo entendido, Paco, que ya estás trabajando en tu próximo libro, una aproximación a las legiones romanas españolas en el imperio, ¿es así?
Sí. Estoy trabajando varios proyectos. Ese es uno, que es contar un poco los soldados, quiero decir, soldados españoles en las legiones romanas, los hubo en todos los extremos del mundo, lo cual no deja de ser curioso teniendo en cuenta que la conquista de Hispania duró 200 años. Que, bueno, pues están 200. Ya, bueno, la de la Galia duró 10. 200. O sea, quiero decir, la guerra de la Galia, la de Julio César, la de Asterix.
La más famosa, solo 10 años.
Eso.
Lo de Hispania.
Y lo de Hispania duró 200.
200.
Y cuando acabó, ¿qué hicimos? Pues a apuntarnos en las legiones e irnos a combatir a Germania o a Gran Bretaña, donde estaba la octava hispana, por ejemplo. Y, bueno, o sea, es más, hubo dos gobernadores en el siglo I, en el siglo III, de Gran Bretaña o de Britania, en este caso, que eran españoles. Imagínate si fuera al revés, habría películas sobre ellos, pero ahora no sabemos ni cómo se llama.
Bueno, yo siempre digo que Estados Unidos es un país que apenas tiene 200 años de historia y que, sin embargo, ha conseguido que el western se convierta en un género universal, mientras que en España, solo con coger la Reconquista, podríamos superarles mil veces. O el descubrimiento, colonización y cristianización de América, por ejemplo. Si hubiera sido así, nuestros niños pequeños para reyes no pedirían un sombrero de vaquero y un revólver de cowboy, sino una espada y un yelmo.
Como debiera de ser. Aparte es que la conquista del oeste, la de verdad, fue la nuestra. O sea, nosotros éramos el extremo oeste. No había nada más allá. Uh-huh. Y por eso cuando los romanos vinieron aquí, claro, decían, Dios mío, estamos en el fin de la tierra, en el finis terrae. Y claro, y por eso, pues, no sé, o sea, cuando en Galicia fueron a cruzar el río Limio, pensaron que era el río, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, un río que hay en el Hades, que cuando lo cruzabas perdías la memoria. Y entonces los legionarios dijeron, no, este río no lo podemos cruzar porque vamos a perder la memoria. Y el centurión cruzó y desde el otro lado les llamó a cada uno de los legionarios por su nombre para demostrarles que no, vale, que sí, que España era mágica, pero no tan mágica. Pero si éramos el oeste, aquí había oro a raudales, tribus, guerreras, imagínate, caballos más rápidos que el viento, que por cierto, evidentemente los caballos de los western son españoles, y esto, y bueno, a bisontes no había, pero en Santander están pintados en las paredes, o sea que...
Bueno, supongo que para hacer esa aproximación a Hispania y a las regiones hispanas deberás nutrirte mucho de las obras de Séneca.
Hombre, padre o hijo. Sí. Porque es que el padre, que es el que no es famoso, pues ya influyó en Shakespeare, en Cervantes, en todo el mundo. O sea, no sé, a mí, yo qué sé, o sea, procuro leer todo lo que cae en mis manos. O sea, Séneca hace mucho que no lo leo, debería de volver. Pero...
También tuvo un mal final. Le acusaron de la conjura de Pisón contra Nerón, le condenaron a muerte, pero decidió suicidarse antes de que le mataran.
Sí, bueno, los romanos eran muy de suicidarse, digamos, también para mantener la dignidad. Un poco, ¿no? Y aparte Séneca, pues al fin y al cabo, pues yo creo que ahí copió un poquito a Sócrates que entre nosotros. Pero vamos, Séneca muy estoico, pero estaba forrado hasta las cejas, según dicen. O sea, de hecho, por eso el otro quería meterle en lo de Pisón, para que Nerón quería heredar de Séneca. Y Séneca lo que hizo fue, hago un testamento rápido, me suicido y ala. Y aquí, para mis primos, todo.
¿Qué te llevó a convertirte en romanólogo?
El romanólogo es una palabra que se inventó Javier Santamarta, amigo común y escritor, y esto, para decir lo que yo hacía, realmente, pues no lo sé, o sea, a mí de pequeño me gustaba más Egipto, no sé. Lo que pasa es que Egipto se termina antes, porque hay mucho menos escrito, hay mucho escrito posterior, pero quiero decir, hay muy poquitas fuentes originales, y entonces, pues, en cambio de Roma, es mucho más apasionante, porque Egipto es apasionante en el sentido de lo exótico que es, y Roma es apasionante en el sentido de que encuentras tantas cosas que se parecen a nosotros, como, yo que sé, como echar a suertes, sortilegem, leer la suerte, ¿no? A cara o cruz, ellos decían capita en navia, cabeza o barco, ¿no? Pero vamos, quiero decir, echaban a suertes a cara o cruz como nosotros. Pues a mí ese tipo de cosas me parecen sorprendentes y cuanto más encuentro, más ganas tengo de saber más. Y yo creo que eso es un poco lo que me llevó a convertirme en lo que Javier llama romanólogo. Y oye, yo creo que es una palabra muy, muy... que me la apunto, soy el primer romanólogo. ¿Qué pasa?
Bueno, nos has dicho que tienes varios proyectos en mente, más allá de eso de las legiones en España. ¿Qué más tienes?
Pues estoy preparando un libro juvenil para contarle un poquito a los chavales sobre, digamos, sería un poco como las gestas de Hispania. O sea, sería contar un poco pues cómo es de importante Hispania para el Imperio Romano y viceversa. Y cómo nos convertimos un poco pues en una parte fundamental del imperio y en una zona en la que pues se vivía totalmente en paz, pero que influyó muchísimo. Influyó hasta el punto que, por ejemplo, en el anfiteatro Flavio, en el Coliseo, hay 50.000 asientos. Bueno, pues hay unos cuantos que están reservados para la gente de Cádiz. Y está grabado en la piedra, pone Gaditanorum. No hay asientos reservados para nadie más de ningún rincón del imperio, pero hay asientos reservados para gente de Cádiz. Uh-huh. Entonces, jolín, pues evidentemente la gente de Cádiz fue importante en esa época y desde luego hubo muchísimos senadores. Hablamos siempre de los emperadores, pero hubo muchísimos españoles que fueron cónsules 3 veces, lo cual es un rarísimo honor en la historia. Hubo desde luego los 2 o 3 más grandes guerreros de la historia de Roma fueron hispanos. En Roma también hubo escuelas que enseñaban a bailar bailes de Cádiz también, por no hablar del garum de por ejemplo de escombreras. En Cartagena viene de escombrus, que es el la caballa en latín, que es de lo que se hacía el garum, que era más caro que yo qué sé, que las angulas. Bueno, hoy ya no hay, hace de 7 días.
Sí. ¿Y a qué precio? Nos has hablado de las gestas de Hispania. La verdad es que Goscinny y Uderzo consiguieron crear de la Guerra de las Galias, que nos has dicho que apenas duró 10 años, todo el mito de Asterix y Obelix y que forme parte de la cultura francesa, mientras que la Guerra de Hispania, que dura 200 años, no tenemos un Goscinny y Uderzo que nos hayan hecho un Asterix y Obelix hispanos frente al Imperio Romano.
No, habría estado fenomenal.
¿No somos los españoles un poco descuidados con nuestra propia
absolutamente,
historia?
Absolutamente. Ten en cuenta que el desembarco de los hermanos Escipiones en Ampurias es en el 218 antes de Cristo, y hasta el 625 después de Cristo el Levante fue, porque quiero decir, se perdió el imperio y todo eso, pero luego en tiempos de Justiniano se recuperó el parte del imperio de Occidente y la provincia y se creó una provincia en el Levante español que se llamaba Hispaniae o Hispania, las Hispanias o Hispania, con capital en Cartago Espartaria, en Cartagena. O sea, quiero decir que hubo romanos, que de hecho éramos nosotros, evidentemente, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado lo de los árabes estuvieron aquí 8 siglos? Mogollón. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que hemos sido romanos 10 siglos? Muy poquitas.
Muy pocas.
Eso explica todo.
Pero bueno, al final somos fruto de toda una serie de culturas.
Afortunadamente.
Y somos hijos de todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí. No,
un mestizaje
en la mezcla,
que crea al español actual.
Exactamente. La mezcla es la riqueza. O sea, quiero decir, no hay que... la naturaleza odia lo de la raza única. No existe y es asqueroso. O sea, quiero decir...
Claro,
Roma no es una raza, es una cultura. Y por eso puede integrar a todas las demás culturas, igual que luego España hizo cuando demostró que sí había algo plus ultra.
Cosa que tampoco hemos sabido explicar bien,
Las
corrientes en las que hoy en día parecen echarnos la culpa de lo que consideran una esclavización cuando fue una colonización basada absolutamente en el mestizaje, a diferencia de los anglosajones.
A diferencia de otras, exacto. O sea, quiero decir, simplemente hay 100 años de diferencia entre cuando se funda la primera universidad en la América española con respecto a cuando se funda una universidad en la América sajona. Y evidentemente, no sé, o sea, que alguien me hable de mestizaje entre ingleses y no sé, sudafricanos, o holandeses y sudafricanos, o ingleses y de la India, o el hace un mes y pico, cuando se celebra esto que ahora celebramos todos del Black Friday, y el día anterior es el Día de Acción de Gracias, que me explique qué pasó con esos indios que les habían dado los pavos. Uh-huh. Lo del último mohicano, aparte de ser una novela, es verdad, se los cargaron a todos. A todos. Así, o sea, ¿dónde están los nativos? Dicen, no, es que los españoles sois unos genocidas, vale. ¿Qué porcentaje de mestizos o nativos hay en México o en Bolivia, por ejemplo? ¿Y qué porcentaje de mestizos o nativos americanos, norteamericanos hay en Norteamérica? El 3% en el caso sajón, el 80% en el caso hispano. Entonces, si somos genocidas, lo hemos hecho muy mal.
Hombre, que un presidente de México con apellidos López Obrador nos tenga que explicar si López o Obrador procede de los incas, mayas o aztecas. Y no de Cantabria, por ejemplo,
sí,
tiene su gracia.
Pobre México.
Y respecto a la cultura en los Estados Unidos, bueno, al padre Evaristo le podíamos haber preguntado antes el gran papel que tuvieron los monjes españoles en la creación de las
California,
iglesias y
por
de
ejemplo.
Las ciudades, que los nombres españoles de Los Ángeles, San Francisco, nombres
San Diego,
españoles en todo
Santa
ese
Bárbara.
País, son fruto de la presencia española y de la sí, cristianización sí, sí. española. ¿No?
Pero sí, hay una película de estas de John lo diré, del que inventó los westerns.
John Ford,
eso. Que llegan y no sé qué, y con los apaches, y los apaches en la versión original hablan en español.
Uh-huh.
Y entonces, y no le sorprende a nadie. ¿Por qué hablaban español los apaches? Hombre, porque tenían relación con las misiones españolas. Cuando llegan los otros es cuando empieza la guerra. O sea, no, hay mapas por ahí que se pueden ver en internet de cómo va disminuyendo la población indígena en Estados Unidos conforme van avanzando los sajones. Y evidentemente en California se vivía estupendamente gracias a San Junípero Serra y a tantos otros franciscanos sobre todo que hicieron pues multitud de misiones para convertir en pueblos estables y agrícolas y todo lo demás a gentes que entonces todavía eran nómadas, o sea que estaban en la edad de piedra, vamos.
La de cosas que tiene la historia y la de cosas que deberíamos recuperar los españoles de nuestra propia historia, que es de lo más rico del mundo. Siempre le recomendamos leer, siempre le recomendamos libros de historia, pero también podemos hacer una aproximación a la misma a través del humor, del buen sentido del humor, de la gracia o incluso del chismorreo. De ahí que en este Día de Reyes hayamos pedido a sus majestades que nos trajeran Crónica Rosa Rosae, escándalos en la Roma clásica. Paco Álvarez, enhorabuena por esta obra y esperamos ya fervorosamente la entrega de las siguientes.
Muchas gracias. Bueno, pues eso. Oye, ya los que no os hayan traído Crónica Rosa Rosae, los Reyes Magos, no pasa nada. Mañana están todas las tiendas.
Se lo puede pedir también para su cumpleaños.
Eso.
¿No? Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Este 2024 que acabamos de estrenar es un año bisiesto. Eso quiere decir que tiene un día más, el 29 de febrero. ¿Por qué se produce esta anomalía en el calendario?
sea necesario, que seas mis horas y mi calendario.
La Tierra, en dar la vuelta al Sol, tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Pero nosotros, en nuestro calendario, contamos que el año ha sido de exactamente 365 días. ¿Y qué pasa con esas 5 horas y pico de exceso? Pues que las redondeamos a 6 y las vamos acumulando para añadir un día más, es decir, 24 horas cada 4 años.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises.
¿Desde cuándo hacemos eso? Bueno, los egipcios ya sumaban un año bisiesto cada 4, y fue Julio César, al llegar a Roma, el que hizo que los romanos copiasen ese mismo sistema en su calendario juliano. La fórmula solo tenía un defecto, que cada 128 años había que quitar un día. Eso lo solucionó el Papa Gregorio XIII, que creó el calendario gregoriano, que suma un día cada 4 años, excepto los múltiplos de 100, norma que no se aplica en los múltiplos de 400. Puede parecer complicado, pero no lo es tanto. Pongamos un ejemplo. El año 1900, al ser múltiplo de 100, no tuvo un día más. Pero los años 2000 y 2020, al ser múltiplos de 400, pues sí lo tuvieron.
Déjame inventarme un calendario con un millón de aniversarios. Disculpa la anticipación.
¿Y por qué se llama bisiesto? Pues porque al principio el día que se añadía no era el 29 de febrero, sino el 24. Por eso se llamó bisiesto, porque se añadía el bis sextus dies ante calendas Marti. Es decir, se repetía el sexto día antes del primero de marzo.
Marca una fecha en el calendario y dime dónde vamos.
¿Y qué personas celebran su santo el 29 de febrero? Pues los llamados Rufino, Dositeo, Emma y Antonieta. ¿Y qué pasa con los que nacen el 29 de febrero? Pues que celebran su cumpleaños solo una vez cada 4 años en la fecha exacta, aunque lógicamente se les puede felicitar el día anterior o el posterior, porque no por eso dejan de cumplir. Y hay quien cree que los años bisiestos traen mala suerte, porque algunos acontecimientos, como el hundimiento del Titanic, el inicio de la Guerra Civil Española y los asesinatos de Gandhi, Robert Kennedy, Martin Luther King y John Lennon, se produjeron en año bisiesto. Pero no hagan caso. También en esos años pasaron cosas muy buenas. Es solo un capricho del calendario.
Dejes pasar tu vida esperando que suba el telón y esté contigo brillando. No puedo enseñarte más, no debes llorar porque llegaste y yo acabo. Cada luna ya ves, la clase se ha terminado. Seguiré interpretando, pues me he portado.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas periodísticas y literarias. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae Mujercitas, el clásico de Louise May Alcott, en una nueva traducción, 150 años después de la publicación original. Se trata de una versión a partir de la edición íntegra de 1868 y no de la de 1880, en la que se habían suprimido fragmentos e incluso capítulos. Es, por tanto, una obra absolutamente original. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Día de Reyes, feliz Día de Reyes, y además un día muy especial porque mi regalo de Reyes es la edición definitiva de un clásico de los clásicos, Mujercitas, de Louisa May Alcott, en traducción de Montse Triviño, para Ediciones Invisibles, y que recoge precisamente esta traducción, la edición íntegra, publicada en 1868, y no a partir de la de 1880, en la que se habían suprimido fragmentos e incluso capítulos. Sí, sí. Louisa May Alcott, novelista estadounidense, hija del pedagogo Amos Bronson Alcott, Nacida en Pensilvania en 1832 y fallecida en Boston en 1888, desde muy joven entró en contacto con los círculos trascendentalistas y se dejó influir por los escritos e ideas de Emerson, Henry David Thoreau, y tras el fracaso de Fruitlands, el proyecto comunitario que había impulsado su padre, Luisa May tuvo que trabajar de empleada del hogar, de maestra y de enfermera para mantener a su familia. Participó en las campañas abolicionistas y defendió el sufragio femenino. Y en 1868, Luisa May Alcott logró la estabilidad económica con la publicación de esta, su exitosa novela, Mujercitas. Llevada en 1933 al cine por George Cukor con un grandísimo éxito, y luego hay otras cuatro o cinco versiones más. Está considerada esta novela un clásico de la narrativa juvenil. Luisa May Alcott además fue autora de Hombrecitos de 1871, Bajo las lilas de 1875 y Los muchachos de Joe de 1886. En años muy recientes ha sido recuperado por la crítica literaria feminista su relato gótico La mujer de mármol, escrito en 1865, y en 1994 fue publicada su novela inédita Cacería de amor largo y fatal, redactada en 1866 y rechazada, sí, por entonces por el editor. En ella se cuentan las peripecias de una joven esposa engañada y perseguida por un marido cruel. Mujercitas, que es la novela de nuestro Día de Reyes, es una evocación temporal de una vida familiar idealizada. Mujercitas, un éxito instantáneo que se convirtió en uno de los clásicos más queridos y leídos de los Estados Unidos. Escrito, en un principio, para jovencitas, su atractivo ha trascendido las fronteras del tiempo y la edad. Es tan popular entre los adultos como entre los jóvenes y es tan querida ahora como cuando se escribió. Mujercitas documenta la vida de las cuatro hermanas March que crecen en Nueva Inglaterra contra el telón de fondo de la Guerra de Secesión. La historia detalla su lucha contra la pobreza y las adversidades, sus fracasos morales y decepciones personales. Cuando su padre se marcha con el ejército de la Unión, las hermanas Meg, Joe, Amy y Beth y su madre tienen que arreglárselas solas ante los ojos vigilantes de sus acaudalados vecinos. La rutina de sus vidas cotidianas está puntuada por sus cartas y juegos, sus trastadas y sus actos bondadosos, y también por sus sueños, cómo no, y sus anhelos. La partida de Meg para casarse, los esfuerzos de Joe por llegar a ser escritora, la muerte prematura de Beth y el inesperado romance de Amy marcan el progreso de las muchachas hacia la vida adulta. En parte autobiográfica, Mujercitas ofrece un retrato de la propia Luisa May Alcott y de sus hermanas. Tal vez sea esta inmediatez la que confiera este evocador retrato de una familia del siglo XIX su vitalidad duradera, que se ha granjeado la simpatía de generaciones de lectores y que además ha inspirado a otras mujeres escritoras como Simone de Beauvoir, Joyce Carol Oates o Cynthia Ozick. El caso es que la edición que traemos hoy aquí, Mujercitas, con las hermanas March, Meg, Joe, Beth y Amy, que viven con su madre en Massachusetts en tiempos de guerra, es la edición definitiva. Más de 150 años después de la publicación original, podemos leer, gracias a Ediciones Invisibles, esta nueva traducción de esa versión íntegra de este gran clásico que ha inspirado a varias generaciones. Enhorabuena a la editorial y a Montse Triviño por Mujercitas. Un abrazo a todos y feliz año nuevo.
Y terminamos, David Felipe, muchas gracias, como siempre, con música. Hoy es el cumpleaños de Adriano Celentano, ese cantante italiano, nacido el 6 de enero de 1938, cumple 86 años. Natural de Milán, se inició en el mundo del espectáculo como imitador y cómico en los cabarets. Muy influenciado por Elvis Presley, se dedicó al rock, pero también al soul, al tango y hasta a los valses. Le felicitamos con una de sus canciones más famosas, Azzurro. Y con esta música nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Que pasen una muy feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.
Con l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ella è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.